Seguimos con más en Enfoque Noticias y vamos a enlazarnos en este momento, si me lo permite, con el doctor Javier Tello. Él es analista en políticas de salud. Seguimos con el análisis del tercer informe de gobierno. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Josefina, a tus órdenes.
Muchas gracias por recibir nuestra llamada. Pues, ¿cómo está valorando lo que se dijo o no se dijo en el tercer informe de gobierno? Del presidente, claro.
Bueno, es que si somos honestos, no se dijo mucho, no se dijo casi nada. Realmente solamente mencionó dos puntos. Sí. Número uno, la queja que hemos escuchado desde el día uno del gobierno.
Uy, tenemos problemas con la comunicación del doctor Javier Tello. Él es analista en políticas de salud y pues nos estaba comentando sobre su opinión respecto al tercer informe de gobierno en materia de salud, claro, porque es importante que usted conozca de voz de las personas que tienen conocimiento sobre lo que se está haciendo en materia de salud. Nos decía él en específico de lo que se habló, de lo que se habló y no se habló en esta materia. Y mientras que recuperamos la comunicación, la hemos recuperado con nuestro compañero, con el doctor Javier Tello, claro, él es analista en políticas de salud y está haciendo este balance de este tercer informe de gobierno que fue presentado justo el miércoles 1 de septiembre aquí en Palacio Nacional. Es un mensaje que duró aproximadamente una hora y ya recuperamos la comunicación. Adelante, doctor, cuéntenos cuál es su balance de lo que se dijo o no se dijo en este tercer informe. Sí, lo escuchamos, doctor. Adelante.
Sí, te decía, realmente no se dijo gran cosa en el informe y la verdad las cosas que no había mucho que informar. Escuchamos la eterna queja de que el sistema de salud se recibió casi destruido y por otro lado escuchamos los ya tradicionales aplausos a lo bien que estamos haciéndolo con la pandemia. Y perdón, Josefina, pero esto no tiene ningún sentido. En primer lugar, nosotros teníamos varias promesas de el inicio de esta administración, que íbamos a tener un sistema de salud unificado, lo cual no se dio. Desde antes de comenzar el gobierno se canceló este proyecto, y número dos, ha sido realmente un sistema de salud que ha estado castigado terriblemente en los ejercicios presupuestales del 2019 y del 2020, y que además para el de 2021 este presupuesto que se ejerce este año ni siquiera dice la palabra COVID. Entonces, ¿cómo es posible que el presidente de la República se queje de tener un sistema de salud destruido, el cual en tres años no ha hecho nada para reconstruirlo? ¿Y a qué me atengo? Primero que nada, a las cifras de salud. ¿Qué podemos nosotros decir sobre la morbimortalidad materna o sobre la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación o sobre el abatimiento de las muertes de pacientes con enfermedades crónicas? Yo sé que en medio de una pandemia es difícil, pero tal vez lo que deberíamos nosotros haber podido presumir en un informe era que todos estos números que te estoy hablando nos dijeran que no había y no nos había impactado un exceso de mortalidad tan grande como el que vimos. Por otro lado, cuando nosotros vemos las cifras duras de Coneval, vemos cómo se disminuyó el acceso a la salud. Hoy, en 2021, tiene menos gente, cerca de 16% de la población, tiene menos acceso a la salud de la que se tenía con anterioridad, y el gasto de bolsillo, que es el dinero que tiene que pagar la gente por la atención médica, se incrementó. Entonces, perdón, Josefina, pero no hemos visto estos logros, y era normal que el presidente entonces solamente mencionara apenas un par de frases referentes a la salud, porque no teníamos otra cosa que presumir.
Claro, yo lo que también he notado, doctor, y no sé el por qué las autoridades se empeñan en anunciar con bombo y platillo que ya rebasamos las 100 millones de vacunas, que posiblemente a finales de año tengamos 150 millones, y hay 17.450.873 que se habían registrado hasta ayer que no se han aplicado. No entiendo por qué no se aplican, por qué no apoyar. Ayer el doctor Moreno nos decía, nosotros lo que somos la iniciativa privada podemos ayudar sin ningún incentivo económico. Lo que necesitamos es vacunar a todos para salir de esto más pronto, ¿no?
Lo que ocurre básicamente es que no tenemos tampoco una base de datos abierta sobre lo que ocurre con las vacunas. Es decir, nosotros tenemos datos abiertos para ver cuántas personas se han contagiado y cuántas están muriendo, pero no sabemos de las vacunas. Las cifras que vemos, Josefina, son las que ellos dicen. Entonces, cada uno que ponen en la diapositiva, dicen que llegaron 100 millones, ok, si se lo vamos a creer a Marcelo Ebrard, a mí me gustaría saber entonces en dónde está cada vial de cada lote, de cada marca de las vacunas. Poder saberlo en una computadora, saber cómo está el tráfico de ellas, hacia dónde van, y que supiéramos, Josefina, a quién van a vacunar a partir del lunes, en qué lugares y con qué vacunas, y no como el día de hoy mismo, a la jefa de gobierno o a Eduardo Clark, no pueden decirlo. No podemos tomar decisiones de esta manera, y como bien dices, al final del día es un verdadero misterio donde hay 15, 16 o 18 millones de dosis de vacunas que siempre están ahí fluctuantes, ¿no? Yo creo que esto, cuando tú eres el país con el cuarto número, la cuarta cifra más grande de mortalidad en el mundo, pues deberíamos acelerar estos procesos de vacunación. Eso dista mucho de un manejo profesional de la pandemia, que es precisamente el mensaje que estaban dando en el tercer informe.
Claro, y la tercera ola no ha cesado, por más que ellos lo digan en sus mensajes o en sus discursos, ¿no?
Por supuesto, y si cesara la tercera ola, no es gracias a los buenos controles del gobierno, porque estamos mezclando las cosas. Dicen, miren, esto nos ha ido bien, que no es cierto, porque hemos logrado avances en la vacunación. No, sí, hemos logrado avances en la vacunación, que no es que los estamos haciendo muy rápido. Tenemos una cifra de vacunación arbitraria que se puso el gobierno para decir que en el mes de octubre, no sé si el primero o el 30 de octubre, van a estar vacunados todos los mayores de 18 años, tampoco nos dijeron por qué solamente los mayores de 18 años, aunque sea con una sola dosis. Bueno, ¿por qué la promesa no fue entonces tenerlos a toda la población con dos dosis en el mes de agosto, ¿no? Siendo que tenemos estas dosis ahí rezagadas y que deberíamos acelerar la vacunación. Y por otro lado, algo que ya se convirtió verdaderamente en un problema muy, muy molesto, es esta negativa ya francamente patológica de no querer vacunar a los menores de 18 años, aunque la vacuna de Pfizer esté aprobada en uso de emergencia para muchachos de 12 a 17 años por la COFEPRIS. Es decir, es ya casi un, pues no quisiera yo decir un berrinche, pero es algo que no tiene un fundamento, es algo que en términos de economía de la salud no nos saldría más caro y el costo-beneficio sería mucho mayor el proteger de una vez a los muchachos con algo que, Josefina, ya está probado en México.
Claro, claro, de esta manera, pues eso es lo que nos está dejando en claro, que tendremos que esperar al siguiente pues corte, digamos, o al siguiente reporte que dé el propio presidente, un tercer o cuarto informe en el que nos mencione exactamente y puntualmente todas estas pues deficiencias que no nos está aclarando, ¿no?
Claro. Claro, por supuesto. Creo que falta muchísimo por hacer a nivel de salud. Creo que hay cosas que no sabemos. A mí, ¿qué me hubiera gustado? Me hubiera gustado que me dijeran que afortunadamente y pese a la pandemia ya se recuperaron todas las vacunas del esquema básico para nuestros niños y que los de nuestros niños pudieran ir en este momento a vacunarse con todas las vacunas que les deben de sarampión, tosferina, tétanos, polio, etcétera, que pudieran hacerlo. Esos hubieran sido buenas noticias. Sí. Hubieran sido excelentes noticias saber que ahora contábamos con nuevas unidades médicas alternas para que los pacientes con cardiopatías, con diabetes, que necesitaran cirugías, que estaban pendientes por la reconversión hospitalaria, hoy se podían haber estado atendiendo. Me hubiera gustado saber que realmente los índices de mortalidad materna se hubieran mantenido intocables pese a la pandemia. Esos hubieran sido logros en salud, pero lamentablemente ni nos dieron esa información ni la conocemos.
Claro, y además con los datos que la Coneval y también el Coneval, claro, y el INEGI nos han mencionado, bueno, realmente estamos viendo lo que usted ya nos decía en específico, esta disminución del acceso a la salud de todos los mexicanos, ¿no?
Y el aumento del gasto de bolsillo. Esto es importante, Josefina. Hoy, 2021, los mexicanos están gastando más de su dinero en su salud y tienen una menor cobertura institucional. Esto no son buenas noticias nunca.
No. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro.
Josefina, tus órdenes, qué gusto saludarte.
Gracias, doctor. Un abrazo y nosotros seguimos con más aquí en Enfoque Noticias.